En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 29 de abril. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Como siempre, mil gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Resulta que el Barcelona, que estuvo a 12 puntos del Atlético, 12, en la segunda semana de diciembre puede ponerse líder hoy. Así será si le gana al Granada esta tarde en el Nou Camp. Se colocaría con un punto de ventaja sobre el Atlético y con tres sobre el Real Madrid. Pero aún queda mucha tela por cortar, comenzando por lo que se avecina el fin de semana. En el Real Madrid, pésima noticia esta mañana. Carvajal ha vuelto a lesionarse. Se lesionó en el partido frente al Chelsea y es baja segura para los próximos partidos. Simeone, por contra, llega a Elche con su plantilla al completo. Una gran ventaja en este momento. Los rojiblancos necesitan ganar y rearmarse antes de afrontar el decisivo partido del Nou Camp frente al Barça. Enseguida estamos con todo esto y con más, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madrid lidera la bajada del paro y la creación de empleo en el primer trimestre del año.
Ha bajado el desempleo en 50.300 personas hasta marzo en la Comunidad de Madrid, según la EPA. Se han creado 40.400 puestos de trabajo. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda y Función Pública.
Ahora, no cabe duda, queda todavía mucho por hacer. Seguimos teniendo efectivamente un 12% de paro, que son 4 puntos menos que la media nacional, pero son nada menos que 430.000 personas en paro.
El paro ha subido en 9 comunidades, todas han destruido empleo, menos Madrid, Cataluña y Cantabria.
Los vecinos exigen la intervención del ayuntamiento sobre las llamadas cocinas fantasma.
El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, junto a representantes de varias comunidades afectadas, ha presentado un escrito en el consistorio en el que solicita actuaciones urgentes y sanciones. Los vecinos se quejan de humos y olores.
Se nota el humo y se nota ya en los cristales cuando vas a limpiarlos, ya se nota que hay carbonilla en los cristales.
Me huele como exótico, tienen comida étnica.
Nos soplan como si fuera un Boeing.
Desde el equipo de gobierno, la respuesta en boca de Inmaculada Sanz, su portavoz.
Desde el equipo de gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para incluso hacer las modificaciones normativas que sean necesarias para, como digo, compatibilizar lo que es la actividad económica permitida y reglada con, en fin, con la calidad de vida de los vecinos en la ciudad.
Consultorio médico clandestino en Usera.
La policía municipal lo ha desmantelado. Un hombre de nacionalidad china ejercía allí la medicina sin estar acreditado para ello en España. Se publicitaba en una web con el nombre de Clínica Wang, portavoz policial.
Al realizar la inspección se pudo comprobar que había una persona al frente de esta clínica que no tenía ninguna titulación médica. Los agentes que realizaron la inspección abrieron diligencias para que esta persona sea investigada por un presunto delito penal de intrusismo profesional.
Publicitaba tratamientos contra el cáncer y problemas de esterilidad, entre otras patologías.
Os escuchamos, como siempre, con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Pésima noticia en el Real Madrid. ¿Qué ha pasado con Dani Carvajal? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se ha vuelto a lesionar Dani Carvajal. De hecho, se lesionó en el partido frente al Chelsea en una jugada en la segunda parte y hoy no ha podido trabajar. Tenía molestias en la parte trasera del muslo y se ha confirmado una lesión muscular que, de hecho, le hace perderse lo que resta de temporada, apenas un mes para terminar tanto la Liga como la Liga de Campeones. Además, Valverde sigue sin poder entrenar con el equipo y Mendy llegaría al partido en Londres si llega muy justo. Nacho tampoco se ha entrenado en la mañana de hoy, en principio simplemente algo de descanso y recuperación. La única buena noticia, la del capitán Sergio Ramos, que ha trabajado con el equipo con normalidad y la idea es que pueda jugar algunos minutos el sábado ante Osasuna.
El Cholo Simeone, el entrenador del Atlético, no tiene el problema de Zidane, cuenta con toda su plantilla, así que el domingo volverán varios primeros espadas. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Alarma con que a 48 horas de la final de Elche el capitán tampoco se ha entrenado y por lo tanto es duda para el partido. Tampoco lo ha hecho Renan Lodi con el grupo. Si no llegara ninguno de los dos, Hermoso y Condogbia ocuparían su lugar. Savic, Joao Félix y Luis Suárez sí han trabajado con normalidad, aunque el portugués será el sacrificado en el 11 en beneficio de Lemar.
Atención pues al estado de Coque, el capitán del Atlético de Madrid. El Atlético puede perder el liderato esta tarde. Ocurrirá si el Barcelona le gana al Granada en el encuentro que se disputa a las 7 en el Nou Camp. Algo inesperado hasta para su propio entrenador Ronald Koeman.
Bueno, es una situación inesperada, entonces es algo grande que hemos logrado de poder luchar por ganar la Liga. Sabemos que es una lucha entre los cuatro equipos que para ganar el campeonato seguramente el equipo que gana casi tiene que ganar todos los partidos.
El Getafe sigue a 4 puntos del descenso, no le cambia mucho el empate del Valladolid en Bilbao. Esta mañana habló el bigoleador del Alcoraz en Huesca, Enes Unal. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El turco lleva 5 goles con la camiseta del Getafe, 4 en Liga, 3 en los últimos 2 partidos y 1 en Copa. Un bagaje corto para el fichaje más caro de la historia del Getafe. Recordamos que el conjunto azulón pagó 9 millones de euros por él. Las lesiones y el COVID le han mermado en su primera temporada como azulón, pero dice que ha vuelto y dice encontrarse en su mejor momento. Hoy, segunda jornada de trabajo para preparar el partido del domingo a las 4 y cuarto ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica.
En la Liga de Campeones, el Manchester City se impuso por 1-2 al Paris Saint-Germain. Marcó primero Marquinhos para los parisinos. En la segunda parte anotaron De Bruyne y Mahrez, 2 goles terribles. Y hoy se disputan las semifinales de la Liga Europa, Villarreal-Arsenal y Manchester United-Roma. Baloncesto, Euroliga. El Real Madrid, animado por la remontada del martes, solo piensa en forzar el quinto partido en la Serie. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. De estar casi noqueado en la lona a levantarse y soñar con ese quinto partido que sería el próximo martes en Estambul para intentar estar en la Final Four Colonia 2021. Estamos como el martes, duda Tavares, pero continúa con molestias, no lo ve muy claro y en principio va a ser complicado que ayude esta noche al Real Madrid en un partido que es a las 9. Si gana el Madrid hay quinto, si pierde eliminado de la Euroliga 2021.
En tenis, malas noticias. Garbiñe Muguruza, que iba a debutar hoy contra la americana Stephens en el Mutua Madrid Open, se baja del barco. Ha comunicado que debido a una lesión muscular en la pierna izquierda no puede jugar el torneo. Y en fútbol sala, Inter Movistar debuta a las 3 de la tarde en la final a 8 de la Liga de Campeones que se disputa en Croacia. Lo hará frente al Ugra ruso. Todo a una carta. Si ganas, pasas. Si pierdes, de vuelta para Torrejón. Barcelona y Cairat, clasificados ayer, disputarán la primera semifinal. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
No es una noche cualquiera.
El martes 4 de mayo solo una radio puede darte toda la información.
Y esa radio es Onda Madrid.
El resultado de las elecciones, minuto a minuto.
Las reacciones de los partidos.
Los posibles pactos.
Los sondeos a pie de urna.
Más de 20 puntos de conexión en directo por toda la comunidad para que no te falte ningún detalle.
El martes, desde las 7:30 de la tarde, la noche electoral se sigue en Onda Madrid con David Junquera y Javier Mardomingo.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Madrid.
El 2 de mayo la Comunidad de Madrid se viste de fiesta y en Onda Madrid lo queremos celebrar contigo con una programación especial.
Porque te queremos, Madrid. Porque siempre queremos estar contigo.
Desde las 10 de la mañana y desde la Puerta del Sol, los actos institucionales con David Junquera.
Y desde las 12 y hasta las 3 de la tarde, desde la misma Puerta del Sol, un programa especial de Madrid Directo con Nieves Herrero. Para recorrer todos los rincones de la comunidad.
El 2 de mayo lo celebramos en Comunidad, en Onda Madrid.
Madrid, en el corazón.
¿Confía en cualquiera o solo en el servicio técnico oficial? ¿Paga de más por cada reparación o tiene 15 años de cobertura total en su caldera?
Los inconformistas disfrutamos de la tranquilidad de contar con el servicio técnico oficial de Saunier Duval.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay 11 minutos, arrancamos el partido de la una. Aquí estamos con todos vosotros de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Os venimos contando de manera insistente día a día que el Real Madrid llega muy tocado, muy agotado a final de temporada. Es verdad que hay una gran ilusión, al menos por meterse en la final de la Liga de Campeones y ojalá que ganar la 14ª, pero que el equipo está cansado, que está agotado por los partidos es una evidencia. Y esta mañana pésima noticia porque Dani Carvajal ha caído lesionado, Carlos.
Sí, y es una mala noticia, otra más, son muchas ya esta temporada. Pues creo que con estas van 59 lesiones, me parece, en lo que se refiere, sin contar el COVID, que me parece que han pasado ya 11 futbolistas. El último en hacerlo Valverde, que por cierto todavía sigue a la espera de ese segundo PCR negativo que le permita trabajar con normalidad con el equipo. De momento no lo tiene, no ha podido hacerlo. Así que Carvajal, el último en caer, se lesiona en el partido contra el Chelsea. Había dudas en un primer momento si había podido ser en el entrenamiento de esta mañana, pero no. Carvajal es sustituido en el minuto 77 de partido contra el Chelsea y ya ahí parece que él nota algo raro, gestos de cierta incomodidad, y esta mañana, ayer tuvo jornada de descanso, ni siquiera ha salido al trabajo a entrenar, notaba problemas en la parte trasera del muslo y le han hecho pruebas y ha revelado que sufre una rotura muscular, así que se queda fuera ya lo que resta de temporada. Hay que recordar que estamos a un mes exactos de la final de la Liga de Campeones en Estambul, con lo cual ya decimos que la lesión muscular, que no es poca cosa y menos en el caso de Carvajal, le va a dejar fuera ya de los terrenos de juego hasta final de temporada.
Terrible noticia para Zidane, que ya tenía la plantilla con problemas. Quinta lesión de Dani Carvajal en lo que va de temporada. Se ha perdido 30 partidos, que es una barbaridad. Incluso ya veremos qué pasa con la Eurocopa, pero bueno, se queda un poquito más allá. Y primer problema para Zidane, ¿qué hacer? Supongo que el sábado contra Osasuna, Odriozola a la palestra.
Sí.
Y contra el Chelsea, si está Mendy, que no va a estar contra Osasuna, creo.
No.
Pues podría entrar Nacho en el lateral derecho,
¿no? A día de hoy Mendy no ha entrenado con el equipo, hoy sigue con trabajo individualizado. Es cierto que ya está trabajando en el campo, pero él solo, haciendo cositas. Todavía para el sábado contra Osasuna el francés no va a estar. Y si llega a Chelsea, llegará justito y apenas con un par de entrenamientos, si acaso, con lo cual también va a llegar ahí cogido con alfileres. Bueno, de cara al sábado también vamos a ver, Nacho tiene un golpe del partido contra el Chelsea, es un golpe solo, no ha entrenado esta mañana, pero en principio, si solo es un golpe, lo de hoy ha sido precaución y podría estar contra el conjunto navarro. Y luego, pues, aparte de eso, Lucas Vázquez, que sigue en el dique seco. Así que bajas confirmadas del Toro a día de hoy para el partido contra Osasuna. Carvajal está fuera, Lucas Vázquez, por supuesto, Mendy. A ver qué pasa con Valverde, porque si por lo menos mañana pudiera entrenar, al menos le podría meter en la convocatoria. Y Nacho, ya digo, es un golpe, hoy no ha trabajado. Esperemos que no sea nadie que también pueda contar para Zidane.
Y mucha gente se pregunta qué pasa con Sergio Ramos.
Sí.
¿Va a llegar a la cita de Londres? ¿Va a tener minutos el sábado contra Osasuna? ¿Hoy ha entrenado,
sí,
Carlos?
Esa es la buena noticia de la mañana. Menos mal que alguna hay, que el capitán ha podido ya trabajar con el equipo hoy con total normalidad después de haber superado la COVID y de su lesión muscular en el suelo, la que se produjo con la selección española, y ha trabajado bien. La idea, el plan, por supuesto, mañana trabajará otra vez con el equipo con normalidad, si no hay percance, que esperemos que no, tocaremos por madera, y el sábado irá en la convocatoria y pueda jugar algunos minutos, probarse. Yo creo que si no pasa nada raro, pero esto ya es muy difícil en el Madrid, podemos decir esto, pero igual mañana le cae un tiesto a alguien en el pie o le cae un frasco de colonia, como le pasó a Cañizares, y le fastidia. En principio puede jugar unos minutos, parece, contra Osasuna y podría estar para el partido contra el Chelsea. No sé si para jugar desde el principio, pero bueno, ahora mismo, tal y como está la plantilla del Real Madrid, la verdad es que cualquier futbolista es bienvenido.
Hombre, está claro que Ramos tiene una gran jerarquía en el vestuario, que tiene mucha experiencia en Champions, pero para ponerse el martes contra el Chelsea desde el minuto uno, ¿cuánto tiempo hace que no juega un partido completo Ramos, Carlos?
Desde el 14 de enero, que fue la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao. Ahí cayó eliminado el Real Madrid y luego ya pasó por el quirófano con el problema de la rodilla, volvió en aquellos dos partidos Elche y Atalanta, en los que jugó apenas una hora, y luego ya se fue con la selección española de fútbol, solo jugó un tiempo contra Grecia y se acabó. Y luego, bueno, la historia está de Kosovo, de los cinco minutos estos finales para sumar, pero no tiene trascendencia. Así que el último partido completo nos tenemos que remontar al mes de enero.
Kroos sí se entrenó esta mañana, ¿no?
Y Modric. Que eso es una buena cosa, que el otro día, tal y como estaban los dos, les vimos de cansados y de fatigados, han trabajado bien, a buen ritmo, probablemente dosifique y a lo mejor es posible que a lo mejor descansen los dos o por lo menos los tengan en el banquillo a ambos, y si tiene que tirar de ellos, tire de ellos en la segunda parte. Pero sí, afortunadamente Kroos y Modric sanos están. Muy cansados también, pero por lo menos pueden estar trabajando con normalidad a disposición de su entrenador.
Os pregunto, primero Blas, Rodrigo, ¿qué os parece la nueva lesión de Carvajal? En un año tremendo, una temporada tremenda para el lateral derecho del Madrid, ¿eh?
Terrible a corto plazo para el Madrid, evidentemente. Hablamos del titular número 2 del Real Madrid en esa demarcación de lateral derecho, el 2 titular del equipo. A corto plazo, mala noticia para el Madrid y para él, y creo que a medio plazo el Madrid se tiene que replantear esto, porque Carvajal ha entrado en un bucle peligroso, mentalmente tiene que afectar, se le nota además en el gesto que lo transmite cuando sale lesionado, y a lo mejor el Madrid tiene que pensar de cara al futuro, ¿no? Reforzar una posición si Carvajal no acaba de arrancar con esas molestias musculares. Y el tema de Ramos, yo fíjate, a lo mejor me equivoco, pero si Ramos juega contra Osasuna un tiempo razonable, yo lo veo titular en Stamford Bridge. Yo creo que Ramos, si está bien, me parece muy difícil que Zidane lo deje fuera en un partido como ese.
Sí, yo creo que lo de Carvajal, como dice Blas, a corto plazo es dramático, más que nada porque tampoco ofrece garantías Odriozola, que es el futbolista que puede actuar en esa demarcación como jugador específico de lateral, y luego en función de cómo quiera jugar también Zidane, ¿no? Porque si quiere insistir en determinados partidos en jugar con tres centrales y dos carrileros de mucho recorrido, pues tiene que tener a futbolistas que actúen en esa demarcación y que estén en forma. Si Carvajal está lesionado, si Odriozola no termina de convencer, si Marcelo está como está, si Mendy todavía ni siquiera está, aunque vaya a hacerlo, pero todavía tampoco está, pues le compromete mucho el plantear los partidos según de qué manera quiera hacerlos, ¿no? Y luego a lo mejor lo que sí que hace es precipitar el regreso a la titularidad o a jugar muchos minutos de Sergio Ramos. A lo mejor es el momento, pues sí, de poner a Nacho en el lateral derecho y dejar un puesto en el centro de la defensa para que pueda actuar ya Sergio Ramos. En fin, yo creo que combinaciones tiene, pero en principio es una noticia terrible que Carvajal vuelva a caerse.
Va a tener que pensar mucho Zidane para el 11 del sábado, Carlos, ¿sí? Saber a quién administra los esfuerzos, a quién no, quién está, quién no, cómo. Porque claro, Kroos y Modric, por ejemplo, les das minutos contra Osasuna, que ya están tocadísimos de cara al partido frente al Chelsea.
Esa es una buena pregunta. Yo creo que va a apostar por Casemiro, que aunque el otro día también se le vio un poco bajo, pero bueno, digamos que seguramente es el futbolista físicamente más fuerte de ellos y que puede. Es un tío que dosifica bien y que se sabe administrar bastante bien en los partidos. Pero bueno, tiene que jugar con 11, lógicamente. La aparición de Isco otra vez en el centro del campo y esta historia de Valverde, que es una faena porque no acaba de aparecer el segundo PCR negativo y por protocolo de la Liga no puede volver al trabajo. A ver si mañana hay suerte. Y luego, fíjate, en defensa, con la cantidad de bajas que tiene el Real Madrid, pues otra solución que también venía utilizando habitualmente Zidane, que era Víctor Chust, también se lesionó con el Castilla la semana pasada y tiene también para lo que resta de temporada. Así que es otro que tampoco puede contar para Zidane. ¿Veremos la aparición de nuevo de Antonio Blanco en el centro del campo? Pues yo creo que sí, que es un partido para él. El chico demostró en Cádiz que puede contar con él, en partidos además de, bueno, importancia, pero ante rivales, como pasó con el Cádiz y pasa contra Osasuna, que yo creo que tienen la temporada hecha, porque yo creo que saben que ya están salvados y que tampoco tienen mucho más que hacer de cara a la clasificación por arriba. Así que por ahí pues habrá que dosificar y ya veremos. Yo creo que en la lista van a estar Kroos y Modric, pero seguramente los dos no sean titulares.
Oye, esta mañana hemos visto una simulación del nuevo Bernabéu que no estará acabado hasta finales del 22. Pinturero sí. Y bonito luce en una simulación. Siempre todavía, ¿eh?
Extraordinario, desde luego. Con la que está montando Florentino Pérez ya puede quedar bien. No, de eso no hay ninguna duda. Vamos, si el presidente del Real Madrid se mete en una obra magna como esta, vamos, aquello va a quedar, que va a ser un auténtico lujo.
Lo tenéis colgado en nuestra cuenta de Twitter, @partido de la una, y podéis ver el vídeo, que es realmente
desde el aire además parece como si fuera aquello pues una kriptonita, vamos, brilla por todos los lados.
Con tomas de día y de noche. Y por cierto, publicaban hoy los compañeros del Confidencial que a imagen y semejanza de lo que está haciendo ya el Tottenham, Florentino tiene en mente que haya partidos de la Liga de Fútbol Americano a partir de cuando esté finalizado el estadio, para incrementar lógicamente los ingresos. La Liga Americana ha decidido que va a jugar parte del calendario fuera de Estados Unidos, y de hecho en 2021 ya va a haber partidos en el estadio del Tottenham. Así que es una de las ideas que le ronda en este momento al presidente del Real Madrid. ¿Me dejo algo, Carlos?
Nada, pendientes de la última sesión. Mañana será ya definitivamente confirmada a las 11 de la mañana y después la rueda de prensa de Zidane tras el entrenamiento. Vamos a ver qué puede contar Zidane, de qué jugadores pueden contar para el sábado frente a Osasuna. Ya decimos, ahora mismo en duda solo está la presencia de Nacho con ese golpe, pero creemos que puede llegar. Ramos, en principio sí. ¿Y qué pasa con Valverde? Porque están descartados para el partido del sábado tanto Lucas Vázquez como Carvajal como Ferlán Mendy.
Vamos con el Atlético. El Atlético, que sabéis, juega el sábado en Elche y tiene que ganar, también le vale ganar e incluso ganar, tal y como está la Liga en este momento. Y decía Rodrigo nada más empezar el programa, alarma Coque. ¿Qué pasa con el capitán, Rodrigo?
Bueno, pues que no se ha entrenado y no es un día puntual, sino que es la consecuencia de que no se ha entrenado con el grupo en toda la semana. Queda solo un entrenamiento por delante, que es el de mañana, porque el partido es el sábado a las 4:15. Conociendo a Coque, yo creo que estará. Hoy ha estado con uno de los recuperadores, con Óscar Pitillas, ha tocado bien balón, se supone que estará, pero también se supone que tampoco lo hará en su mejor estado, dado que se está teniendo tanta precaución con él, ¿no? Al final Simeone pensaba que esta semana iba a poder contar con toda la plantilla y por unas cosas o por otras en ninguno de los entrenamientos lo ha podido hacer. Hoy no estaba Coque, tampoco estaba Lodi, que ayer se retiró del último ensayo también con algunas molestias, así que no termina de Simeone de poder contar con todos, aunque el panorama es mucho más alentador de lo que ha sido en otras semanas, porque Savic sí está recuperado, porque también se ha entrenado bien Lemar, porque lo ha hecho Jiménez, porque lo ha hecho Luis Suárez, incluso Joao Félix, recuperado en principio de su esguince de tobillo, de hecho ya tuvo minutos el otro día, aunque podría ser el gran damnificado en el once titular. Hoy, por ejemplo, Simeone ha ensayado con un equipo en el que Jan Oblak estaba en la portería, cuatro defensas, Trippier, Jiménez, Savic y Hermoso. Si estuviera recuperado Lodi, seguramente actuaría el brasileño. Por delante, con Dogbia haciendo de Coque, con Llorente, Lemar y Correa en el centro del campo acompañándolo, y arriba Carrasco y Luis Suárez. Un equipo ultraofensivo, quizás sorprendentemente ofensivo, con jugadores como Lemar, Llorente, Correa, Luis Suárez o Carrasco, y sin, que estas serían las bajas con respecto a los partidos o al último partido del San Mamés, del Atleti de Bilbao, sin Herrera y Saúl, precisamente Saúl, el día que va a ir a Elche a jugar contra el equipo de su tierra, el equipo del que también es hincha, pues sería otro gran damnificado dentro de ese once titular del Cholo Simeone.
El Elche, que por cierto, después del empate del Valladolid ayer en Bilbao, ha caído a descenso, está con 30 puntos, tercero por la cola.
Sí, es un resultado que yo creo que no beneficia tampoco en nada al Atlético de Madrid, porque verse abajo seguro que le va a obligar un poquito más al conjunto ilicitano también, ese resultado del Pucela frente al Atleti de Bilbao. Y lo que está claro es que si el Atleti tiene necesidad, su rival también, y si no, basta con escuchar un sonido de Diego González, futbolista del conjunto ilicitano.
Es el líder, ellos están jugando mucho también y obviamente van a venir con todo, con el cuchillo entre los dientes, y nosotros también tenemos que salir igual y afrontar el partido de la mejor manera posible, dar la cara al máximo todos los jugadores, cada uno en su situación particular, pero nosotros vamos a dar todo por intentar ganar. Está claro que yo, en cuanto a equipo, todo el mundo sabe que tienen unos jugadores espectaculares, pero nosotros tenemos que creer en nosotros mismos y seguir trabajando como estamos haciendo hasta el día de hoy, de que lo vamos a lograr o nos vamos a dejar todo hasta el final.
Diego González, Chiclanero, central titular del Elche, el rival del Atlético de Madrid el sábado en el Martínez Valero. Atentos pues a la evolución de Coque. Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Y esta tarde a las 7 se miden Barcelona y Granada en el Nou Camp. De ganar, los de Koeman serían líderes por primera vez en esta liga. La última vez que se vieron ahí arriba fue el pasado mes de junio. Llegaron a estar en la segunda semana de diciembre a 12 puntos de la cabeza, pero el bache del Atleti y su gran racha, han sumado 57 de los 66 puntos en juego, le han llevado hasta aquí. Ramón Salmurri, Cataluña Radio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está el entorno del Barça? ¿Optimismo exagerado? ¿Cautela ante lo que viene? ¿Cómo está el ambiente?
A ver, por ser Barcelona y por ser Cataluña te diría que optimismo exagerado, pero ya sabes cómo somos aquí en cuanto a mentalidad y siempre hay ese punto de sufrimiento extra.
Este es Koeman en las horas previas a la disputa del partido.
Bueno, es una situación inesperada, entonces es algo grande que hemos logrado de poder luchar por ganar la Liga. Sabemos que es una lucha entre los cuatro equipos que para ganar el campeonato seguramente el equipo que gana casi tiene que ganar todos los partidos. De los últimos 17 partidos, casi el mitad de campeonato, 15 victorias. Entonces quiere decir que es algo impresionante. Viendo mi equipo, yo creo que mentalmente estamos fuertes. Y el equipo que domina este gana la Liga.
El 9 de diciembre había depresión en Barcelona. Habían perdido 0-3 contra la Juve, perdiendo la primera plaza del grupo de la Champions. Y en la Liga estaban después de 10 jornadas a 12 puntos del Atlético. Y ahora hasta pueden hacer doblete. Esto es de loco, Ramón.
Es una locura, de verdad que es algo que cuesta de imaginar y de creer, porque ya no es, o sea, esto que cuentas, que es tal cual, es que es, no es un hecho de por sí, es una consecuencia del estado en el que estaba el Barça. Recordemos que no había presidente, que ha habido una moción de censura, que veníamos de encajar 8 goles contra el Bayern, del burofax de Messi, y verte ahora en disposición, ya no solo de ponerte líder, sino de ratificar esta sensación, que el Barça llega como favorito a la recta final, parece increíble, y además a las puertas de un doblete, que se dice rápido, que parece que ahora solo pesa la Champions, pero que ganar un doblete no es moco de pavo.
Oye, ¿temen más al Atlético o al Real Madrid en Barcelona?
Al Madrid, siempre. Porque tienes la sensación de que, aunque parezca muerto, nunca lo está. Y además con el Atlético de Madrid hay un cuerpo a cuerpo pendiente. Entonces, sí que tienes la sensación que con el Atlético de Madrid dependes de ti, con el Real Madrid, además, hay otros factores que ya sabemos.
Me decían el otro día, aunque haga doblete el Barça, si el Madrid gana la Champions, eso lo oscurece todo, ¿tal cual o no?
Mira, eso en Barcelona es así. Pero también te diré que este año, por cómo han ido las cosas, creo que es el momento en que menos importa lo que acabe pasando. Hay mucha gente en Barcelona, la gran mayoría de hecho, que cambiaría la eliminación del Madrid en Champions por la Liga del Barça. O sea, Barça con la Copa y ya está, y la Liga para el Atlético de Madrid. Pero en este caso, venimos de donde venimos, creo que el doblete pesa.
¿Tú le ves al equipo con gasolina? ¿Le ves fuerte o crees que empieza a pesarle también el esfuerzo?
Yo le veo muy cansado. Y hay jugadores como, por ejemplo, Pedri, que están al límite. También te digo que ayer le preguntamos a Koeman por eso. Y a él no le preocupa lo más mínimo. De hecho, no es textual la respuesta, evidentemente, pero fue hasta que revienten. O sea, que la mirada de Koeman en eso difiere de la que tenemos nosotros. Pero sí que es verdad que les veo un punto más cansados.
Y dos nombres propios. ¿Messi se queda o, como publicó ayer TNT Brasil, tiene una oferta irrechazable del Paris Saint-Germain? ¿Qué sabéis?
Pues mira, lo que sabemos es que ha habido comida entre Joan Laporta y Jorge Messi, lo explicó ayer Xavi Torres, compañero de TV3, que está bien informado. Ha habido comida entre Joan Laporta y Jorge Messi, que la idea es un contrato muy largo de 10 años a Leo Messi, 2 como jugador, luego que se vaya a Estados Unidos siendo embajador del club y luego que vuelva a formar parte de la dirección técnica del club, y que las sensaciones son buenas. A ver, aquí hay dos realidades. Una, que la cara de Messi ha cambiado, eso lo ve todo el mundo y Messi empieza a ver que aquí tiene algo que decir y un futuro disponible. Y segundo, que París no es un escenario tan claro. Está el tema del Mundial, la Liga Francesa evidentemente no pesa, Messi se siente a gusto, son solo 2 años y al final es una decisión que va a tomar él, que ya ha decidido que va a esperar hasta el final. Creo que por ahora no ha habido ofertas ni de París ni de Barcelona y va a esperar.
Creo que se hizo algo parecido con Juan Carlos Navarro, con el jugador de baloncesto, ¿no? Con un contrato a largo plazo que siguió cobrando incluso después de retirarse, ¿no?
Esa es la idea. Incluso lo que se comenta en TV3 era que Messi reduciría su ficha al 50%. Primero, para asegurarse, sí, un contrato muy largo, como decías, al estilo Juan Carlos Navarro. Y la segunda, porque eso le permite al Barça encarar una operación de alto nivel, ya sea Neymar, sobre todo, y más viniendo de Messi, o Haaland, que es la obsesión de Joan Laporta. Entonces, por ahí pasarían los tiros.
Yo cuando escucho hablar de Haaland, como dices tú, y de este tipo de futbolistas, y oigo la deuda del Barça, a mí que me lo expliquen esto, Ramón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo cuadra esto? ¿Cómo casa?
A ver...
¿Tenéis una máquina? No, ¿cómo hacéis?
No, tienes razón. Pero ya sabes que Barça, Madrid, incluso Atlético de Madrid, estos grandes clubes siempre encuentran formas de inversión. Y no nos engañemos. O sea, en esto, Joan Laporta es muy estilo Florentino Pérez. Joan Laporta es famoso en su primera campaña electoral por el tema del círculo virtuoso, que era, invierto pasta en el equipo para que me dé buenos resultados y eso hace que la economía mejore y que el club funcione. Pues ahora es lo mismo. O sea, Joan Laporta va a buscar dinero donde sea para hipotecar más aún el club y que eso le dé rendimiento. Si tú traes a Coutinho, a Griezmann o a Dembélé, te puedes pegar una torta como la que se ha pegado el Barça. Si los fichajes te salen bien, pues el club vuelve a crecer.
Y en ese capítulo de operaciones difíciles o muy difíciles, la de Neymar, que sigue mandando mensajitos de que quiere volver y por tanto retrasando su renovación con el PSG, eso sí, mientras tiene denunciado al Barça.
Sí, claro, y ahí estamos en una historia de locura. A ver, lo primero aquí es que hasta que Neymar no haya firmado el contrato o no se haya hecho la foto con el jeque, todo está abierto. A mí lo que me llega de París, del vestuario de París, es que Neymar va a seguir allí y que lo tiene todo acordado y todos sabemos cómo es Neymar y su familia y hasta qué punto le pesa el dinero. Decía el otro día Guardiola, si Neymar se hubiera quedado en el Barça habría ganado 2 o 3 Champions más. Y tiene razón, para mí ese mensaje no era solo para el Barça, también era para Neymar. O sea, lo que le estaba diciendo es... Si te hubieras quedado en Barcelona con Messi, habrías ganado esas Champions que por ahora no tienes.
Por ahora perdió una final y está muy cerca de quedarse fuera de la de este año que ahora comentaremos. Pues es la última hora del Barça, si está el entorno del club azulgrana, a pocas horas de que hoy pueda colocarse por primera vez como líder, para eso obviamente tiene que ganar al Granada, que tampoco es un rival menor en esta temporada. Ramón, un abrazo, muchísimas gracias.
Un saludo.
Hablaba de Neymar, Ramón Salmurri desde Cataluña Radio, pues ayer Neymar, como Mbappé, como Di María, se la pegaron, porque comenzaron ganando el partido en la semifinal de la Liga de Campeones, 1-0 al descanso, pero el Manchester City volteó el resultado en la segunda mitad del partido, Blas.
Buena primera parte del PSG, buena primera parte de Neymar, mucho mejor que Mbappé, que estuvo bastante oscurecido durante toda la velada, pero en la segunda parte el City manejó el encuentro y además tuvo fortuna. Al final los 3 goles a este nivel de semifinales de la Copa de Europa llegaron por errores. El primero de Marquinhos de cabeza, que no tenía marca, el segundo de Bruyne, que era un centro que finalmente Navas se quedó a media salida y no pudo atraparlo, y el tercero se abrió la barrera en el gol de Mahrez, que pone ese 1-2 antes del partido de vuelta el próximo martes en el estadio de la ciudad de Manchester. El City cerca de la final y el PSG contra las cuerdas, aunque fuera de casa ha ganado este año en el Camp Nou y en el Allianz Arena. Palabra de Pochettino hablando de los errores groseros.
No, son accidentes en el fútbol que suceden, lamentablemente, por eso es doloroso que ha pasado hoy en una semifinal, pero bueno, son esos detalles que a veces en el fútbol pasan y a veces son inexplicables, ¿no? Primera parte muy buena, segunda no faltó energía, creo.
Después de su salida del Barcelona, por fin Guardiola acaricia la final, aunque todavía quedan 90 minutos o quién sabe si 120 en el partido de vuelta, pero habla de cómo manejar ese encuentro en Manchester y sobre todo de la falta de experiencia de algunos de sus jugadores a este nivel de la Copa de Europa.
Para muchos de nosotros es nuestra primera vez en semifinales. Querían hacerlo muy bien y a veces no ha salido. Pero los últimos 10 minutos de la primera mitad han sido buenos. Y la segunda mitad, excelente en todos los sentidos. Además, hemos marcado 2 goles fuera, que es muy importante. Pero nos queda un duro trabajo en 6 días.
París Saint-Germain o Manchester City, uno de los dos estará en la final de Estambul el día 29 en el estadio Ataturk. Juegan antes que la vuelta del Chelsea-Real Madrid, con lo cual, Del Toro, esperemos, por el bien del Madrid y del deporte madrileño, que el conjunto de Zidane ya sepa su hipotético rival antes de comparecer en Stamford Bridge.
Está aquí Carlitos Blas, que ya sabes que le tiene un gran cariño a Guardiola, es uno de sus ídolos de juventud, y está entusiasmado con los dos goles del City en la segunda parte.
Fabulosos, vamos. Valen igual que el golazo de Benzema, ¿eh? Valen lo mismo, vamos, yo lo firmo para el partido en Stamford Bridge. Pero vamos, en fin, de juego combinativo, preciosista, de toque y tal, pues no. No fueron así, la verdad, cosas como son. También tiene flor, Pepe, yo creo, ¿no? No, me parece a mí.
Pero tampoco fue el de Marquiños, ¿eh?
Que bueno, pero eso es un error, en fin, achacable, Blas, efectivamente, una marca. Pero, hombre, que un portero como Keylor Navas, de, en fin, estirpe y jerarquía mundial, se trague los 2 goles, en fin, bueno, nada,
hombre,
más.
Hombre, eso es que los porteros pesan mucho para bien... Pesan mucho para bien y para mal los porteros, como demostró Karius, por ejemplo, en aquella final.
Eso sí.
Y
eso sí.
No te preocupes, que seguro que.
Yo lo firmo, ¿eh?
Yo creo que esta noche vas a dormir mejor que la anterior, estoy seguro.
Yo lo firmo.
Acuéstate pronto, que vas a dormir bastante mejor.
Porque, hombre, ¿y que esperas que el Granada haga algo en el Camp Nou?
No, porque al final, una noche después, ya está digerido el tema y uno lo lleva bastante mejor.
Si yo lo firmo.
Segura, Carlitos, en la vida.
Ojalá meta el Madrid un par de goles en Stamford Bridge.
Madrid City.
No,
para. Madrid City, con mucho morbo.
La revancha del año pasado de la eliminatoria, correcto.
Que en el segundo gol, Keylor poco puede hacer. Se abre la barrera, Kimpembe deja ahí un hueco y se la encuentra encima.
Sí, ya, pero bueno, yo creo que se tira un poco raro. Yo creo, es verdad que la principal responsabilidad es de la barrera, es cierto. Pero vamos, el primero no tiene perdón.
Es verdad que se abre la barrera, pero yo le doy mérito ahí a la estrategia, lo digo en serio, porque viendo el partido, creo que todos pensábamos que iba a chutar De Bruyne, y me parece que a la barrera y al portero también le sorprende que chute Mahrez.
Bueno, pues el
o como
City,
diría Sisto Miguel Serrano, Mahrez.
Mahrez, exacto. Sí.
Y a veces...
El City que está más cerca de la semifinal, pero esto no ha acabado, quedan 90 minutos por delante y puede pasar todavía cualquier cosa. Y hoy, Carlos, semifinales de la Liga Europa con un equipo español, el Villarreal en Liza.
Sí, va a disputar, de hecho, sus cuartas semifinales de la Europa League o de la Copa de la UEFA, porque antes era la Copa de la UEFA, ya las jugó en 2003-2004, en 10-11 y en el 2015-2016, y se quedó en todas ellas ahí a las puertas de la final. Y bueno, se enfrenta al Arsenal en lo que es una reedición de aquellas semifinales famosas de la Liga de Campeones de la temporada 2005-2006, con aquel penalti fallado por Riquelme en el último minuto que hubiera supuesto la igualada de la eliminatoria frente al Arsenal y la posibilidad de haber jugado una prórroga. Precisamente Gerard Moreno, que ayer tomó la palabra en nombre de la plantilla del Villarreal, hablaba de esa eliminatoria y de si supone en cierto modo sacarse una espina o intentar sacarse una espina de aquello que no pudo ser en el año 2006 contra el Arsenal.
Que más que una espina es... Es un reto, ¿no? Al final ya han habido otras semifinales de Europa y no se ha podido llegar a esa final que todos deseamos. Este año se brinda una nueva oportunidad, otro nuevo reto, complicado, difícil. Pero bueno, nosotros queremos seguir haciendo historia. El Villarreal se ha quedado, ¿no?, 4 veces a esas puertas de esa final. Y nosotros intentaremos superar esa barrera que hasta ahora hay. Creo que nos tiene que llenar de orgullo, ¿no?, a todos por haber llegado a la semifinal. Queremos más, evidentemente.
En la otra eliminatoria, el Manchester United de Cavani, de Rashford, de Pogba, de Gea, campeón, recordemos, en el año 2017 con Mourinho al frente de esta competición, repiten semifinales tras eliminar al Granada. Se enfrentan a la Roma del pichichi Borja Mayoral, que está haciendo una temporada realmente extraordinaria, a las 9 de la noche en Old Trafford.
Te has dado cuenta que los dos porteros son españoles, de Gea en el Manchester,
sí, señor,
y Pau López en la Roma, equipo en el que también va a ser titular Gonzalo Villar. No va a estar Pedro, que está lesionado. Hoy ponía un mensaje diciendo que espera llegar para la vuelta. Y Carlos Pérez, en principio, también estará en el banquillo de inicio. Gracias, Carlos.
Adiós.
Do you have the time to listen to me whine?
En la Liga Europa competía el año pasado el Getafe, qué tiempos aquellos, ¿eh? El pasado mes de junio, si lo recordáis, contra el Inter. Ahora está intentando eludir el descenso, lo tiene mejor que hace unos días. Esa victoria frente al Huesca ha sido muy importante. Esta mañana tomó la palabra Enes Unal, el turco, Laura.
Efectivamente, lo tiene mejor en lo anímico, porque sí, los puntos sigue estando a
4. Bueno, pero ha pasado una jornada más, ¿eh?
Eso es, a 4 del descenso con una jornada menos, que es importante, y sobre todo con el subidón de venir de ganar al Huesca, preparando ya el partido ante el Villarreal. Y como dices, ha tomado la palabra el bigoleador en el Alcoraz, el turco Enes Unal, que lleva 5 goles esta temporada, 3 de forma consecutiva, esos 2, y el anterior que había marcado ante el FC Barcelona, un bagaje corto para el fichaje más caro de la historia del Getafe. Recordamos que costó 9 millones de euros, y bueno, él lo ha justificado en que ha sido un año muy complicado, no solo para él, para todo el equipo, por el tema COVID, por las lesiones que ha tenido. Él ha sido además también protagonista directo hace tan solo unas semanas, enfermo de COVID, y no ha podido estar ayudando al equipo, pero dice que ha llegado su momento y que se encuentra en el mejor momento de la temporada.
Lesiones, COVID, muchas cosas me molestan este año, y a veces estaba cerca de coger mi ritmo, pero no consigue el final, y ahora me siento muy bien y podemos decir que estoy en el mejor momento.
Y también le hemos preguntado por cómo ve la situación del Getafe, lo que queda por delante: Villarreal, Eibar, Celta, Levante y Granada, las cuentas que hace el equipo para la salvación. Y él lo tiene claro, que jugando como lo están haciendo ahora, con ese golpe encima de la mesa que han dado, cree que el equipo se salva seguro.
Es un momento muy importante para nosotros, especialmente últimas semanas, y al final conseguimos ese bloque fuerte. Estoy tranquilo, vamos a hacer nuestro trabajo y conseguir.
Villarreal Getafe el próximo fin de semana, el domingo, tercer partido consecutivo del Getafe fuera de casa después del disputado en Barcelona y en Huesca. Vamos a ver si consigue puntuar. Ya decíamos ayer que no es mal momento. El Villarreal le coge este partido justo entre los partidos de semifinales de ida y vuelta de la Liga Europa. Vamos con baloncesto. Esta noche a las 9, 9 menos 5, aquí en directo en Onda Madrid, a través del 106 de la FM, aplicaciones móviles y la web de Telemadrid, el Real Madrid busca seguir vivo en la Euroliga. Tras la machada del martes, hoy pretende igualar la serie de cuartos contra el Efes y prolongarla hasta el martes de la siguiente semana en Estambul. Hoy nos podemos permitir ser un poco más optimistas que hace 48 horas, Blas.
Subidón de moral, claro. Al final el Madrid tenía el partido casi perdido, ¿no? A falta de 4-14 estaba 12 abajo. Malas sensaciones, a remolque durante toda la velada. Remontada tremenda, 16-0. Yul a lomos de un caballo ganador. Y bueno, al final esta gente pues nos ha permitido que podamos soñar con un quinto partido y contarlo, por supuesto, en la sintonía de Onda Madrid. Creo que la misión es complicada, que el Efes es mejor, que las sensaciones del Madrid, salvo en ese cuarto, no han sido buenas en toda la eliminatoria, que Tavares sigue un poquito tieso y con dolor, no se entrenó ayer, lo están tratando, decidirá esta tarde. Pero bueno, la situación al menos permite soñar con una hazaña gigantesca del Real Madrid. Esto dice su comandante Lasso en el día previo, o en los minutos previos, o en las horas previas al cuarto partido de cuartos de final de la Copa de Europa.
Pero seguimos 2-1, seguimos estando por detrás en la eliminatoria y estamos jugando contra un gran equipo. Ellos tienen una sensación de dominio en el juego que la vimos allí, ¿no? Mucho acierto, mucho pick and roll, muchos jugadores capaces de anotar, de generar juego. Pero seguro que algo pueden cambiar, ¿no? Hay que estar preparados, sabiendo que mañana será un partido diferente a lo que hemos visto en los anteriores tres.
¿Cómo está Tavares, Blas? ¿Llega al partido? ¿No llega al partido? ¿En qué condiciones llega de llegar?
Yo lo veo complicado. De todas formas, lo de Tavares lo está pasando muy mal. O sea, tiene una frustración tremenda porque él en algunos momentos nota que está mejor, pero es una zona tan puñetera el pubis que luego se prueba y no tiene buenas sensaciones. Y hay miedo a forzar, ¿no? Porque le pueden pinchar, que juegue el partido, o sea, una buena avería, y al final el Madrid lo pierde para el playoff, o vete a saber. Con lo cual, no son muy optimistas, pero él va a ir esta tarde, y yo no dejarlo incluso que hoy prueben el calentamiento. Ya lo veremos y lo contaremos. Si juega, lo va a hacer muy mermado, pero bueno, el otro día demostró Lasso que tiene pizarra y tiene recursos para incluso armar una defensa sin el gigante del Real Madrid.
Nos escucha ya Piti Hurtado, comentarista aquí en Onda Madrid, analista, entrenador, que nos puede aportar un punto de vista diferencial sobre lo que va a pasar o puede pasar esta tarde. Piti, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, un triunfo como el del martes mete dudas en la cabeza del rival a la vez que te espolea. ¿Cómo resulta un triunfo como ese?
Sí, mete un poco de presión. Es verdad que ellos se fueron quejosos por el arbitraje de la Mónica, pero la realidad es que los últimos 4 minutos no supieron leer lo que estaba pasando. Con lo cual, un poco de presión van a tener. Yo creo que el inicio va a ser muy importante, el Real Madrid, a ver si acierta el tiro exterior, porque solamente en 4 o 5 minutos ha tenido buena racha. Y yo creo que el Efes va a salir con un punto de duda. Vamos a ver si Madrid puede agrandar esas dudas a nivel táctico como el otro día, pero desde antes.
Oye, Tavares, estaba comentando Blas, va a ser difícil que llegue y si llega obviamente no va a estar al 100%. Es evidente que con un Tavares en condiciones plenas el Madrid tendría más opciones de victoria. ¿Qué importancia le concedes a la presencia o la ausencia de Tavares?
Bueno, Tavares es fundamental, es una piedra angular. También te digo que con el planteamiento táctico que hizo Pablo Lasso en el partido, en el tercero, si hoy repite planteamiento, que yo creo que en algún momento vamos a ver toda esa serie de defensas que son un poco cambiantes y demás, Tavares no es una pieza fácil de encajar en ese entramado, con lo cual por un lado pierdes pues rebote, intimidación, lo que es Eddie, pero por otro lado, si van a seguir jugando a lo mismo, el Real Madrid casi mejor lo hace con piezas más pequeñas.
Blas.
Piti, yo te quería preguntar qué tiene el Madrid, sinceramente, ¿no? Porque el otro día, a ver, con realismo y con profundidad en el análisis, 3-0 de manual, pero además sí, solvente. ¿Qué tiene el Madrid para haber invertido la tendencia, remontar un partido que es imposible y que ahora el aficionado del Madrid diga, bueno, lo normal es que palmemos, pero cuidado que a lo mejor forzamos el quinto?
Bueno, por un lado, en el segundo partido yo creo que el planteamiento de Pablo Lasso no fue muy bueno con esos tres grandes tanto tiempo, pero le dio la vuelta completamente con estas zonas que estoy hablando, esta 1-2-2 cambiante. Y te voy a decir una cosa, Carlos, es abril, es el Real Madrid, es Europa, es espíritu de remontada. Al final, jugadores como Sergio Llull, como Rudy, que esperó su momento, a Valde, que se incorpora, la buena serie que está haciendo Trey Tonkin con 12,7 puntos, son muchas cosas, ¿no?, que no podían dejarse ir con un 3-0, pasar por debajo de ese futbolín virtual, y lo que te digo, espíritu de remontada, y claramente el Real Madrid hoy va a salir fuerte. Vamos a ver qué Fs hay enfrente.
Y te quiero preguntar por dos nombres, uno que está y otro que no está mucho. El que está, Garuba, que creo que está transmitiendo una energía y además jugando más de 30 minutos, sacrificándose atrás, cogiendo rebotes importantes. Y otro que no está, Carroll, que no está en el triple, ¿no? Porcentajes muy malos, 2 de 12. El Madrid necesita esos 3 seguidos de Carroll para meterle un menos al partido. Tiene que aparecer ya.
Sí, te hablaba antes de los porcentajes. Por un lado es verdad que el Efes ha dominado la serie, pero el Real Madrid ha fallado muchos tiros abiertos, con lo cual yo creo que J.C. Carroll hoy tiene que dar algo al equipo, porque cuando no suman ataques es un boquete atrás absolutamente tremendo. Y el tema de Usman, bueno, pues yo creo que él es pura defensa, puro rebote, pura energía, un corazón enorme, se le parte en la cara, digamos que físicamente, y él se la parte metafóricamente, con lo cual yo creo que Garuba va a dar mucho, pero también con un poco de paciencia. Garuba no puede ser el hombre al que miremos continuamente. Es verdad que Lasso lo está utilizando mucho por todas estas bajas, pero yo creo que más jugadores, como tú has dicho, Carroll, Coser, que el otro día tuvo unos minutos buenos, que Tonkins vuelva, la Provítola, que no ha aparecido en esta serie. Yo creo que el Real Madrid tiene caras suficientes como para competir el partido de hoy.
Oye, Piti, ¿qué te sorprendió más? ¿Cómo se desarrollaron los dos primeros partidos con ventajas tan abultadas del Efes o la reacción tremenda del Madrid en los últimos minutos del tercero?
Es buena esa. A mí me sorprendió más que en dos partidos, que en el segundo partido no hubiera una reacción por parte del Real Madrid. Los vi muy, muy abocados a decir, bueno, es que esta gente está jugando demasiado bien. Es verdad que, bueno, que persiguiendo esos bloqueos y esos mano a mano iban tardísimo. El Real Madrid tiene jugadores con mucha veteranía, con mucha experiencia, pero que en defensa hay que ayudarlos con trampas tácticas. Y en el segundo partido a mí me dio un poco de coraje que el Real Madrid en la segunda parte no compitiera nada.
Nos preguntan los dos. Bueno, el Barça, Blas, ayer le puso el 2-1 a la eliminatoria en San Petersburgo. ¿Y el CSKA ya se ha clasificado?
Sí, un partido para ganarlo, el partido llave, el partido bisagra. Grandioso Brandon Davis, que está haciendo un playoff descomunal. Mirotic poco, Calates poco, y ha aparecido Brandon Davis, que en su día lo tuvo casi firmado el Real Madrid. Barcelona 2-1, ganó el Bayern, que está compitiendo contra Inquieri. Olimpia de Milán 2-1 contra el Bayern, y el CSKA 3-0. Hay un dato tremendo: de las últimas 18 finales a 4, se ha metido en 17, solamente estuvo fuera en 2011. A eso se le llama fiabilidad del ejército ruso.
¿Para ti hay favorito en esta Euroliga, por lo que estás viendo en este momento, Piti?
El Efes, para mí es el Efes. Si Real Madrid hoy es capaz de meterle muchas dudas y hacer esa remontada a los Juanitos de poder ganar hoy y ir al quinto, evidentemente se abriría una Final Four con un Barça, si gana a Zenit, que todavía está por ganarle, con dudas, con un CSKA, que es verdad que lo que dice Carlos, que es muy fiable en el, digamos, en el registro histórico, pero que hay que recordar que ha tenido un montón de fortuna porque Fenerbahce ha llegado fatal por los positivos de COVID, con lo cual se abriría bastante el asunto. Yo espero que Milán, el Milán de Sergio Rodríguez, llegue a la Final Four, pero si el Efes, digamos, es capaz de meterle mucho miedo, vamos a ver qué pasa, porque esto es deporte y no se puede dar nada por hecho.
Pito Hurtado, ahí en medio del vendaval, que hace viento en la calle, se nota.
Sí, un poco,
se nota
poco,
mucho. Un poco, sí. Un abrazo, Piti, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
¿Algo más, Blas?
Pues nada, 9-5, 106 FM, aplicaciones, página web. Pues a lo mejor a las 10:30 del Toro hay que activar el Easy. Y el Easy con el Madrid, pues vete a saber. Un abrazo.
Un abrazo. Este sábado en Bodilla se va a celebrar el primer casting de fútbol en España en el que se buscan talentos con la ayuda de la inteligencia artificial. Sí, habéis escuchado bien. El casting se va a transmitir en directo y será seguido por ojeadores de Estados Unidos. Participarán chicos y chicas de 14 a 18 años que podrán conseguir becas de hasta 24.000 euros para estudiar en high schools o en universidades como Harvard. José Manuel Díaz Tendero es el director general de la empresa que se ocupa de todo. Se llama De Aquí para Afuera. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Oye, cuéntanos, ¿cuántos chicos y chicas se presentan? ¿A cuántas becas optan este fin de semana, este sábado?
Pues ahora mismo estamos con 55 inscritos y bueno, creo que vamos a llegar a los 65 fácilmente, y de los cuales un tercio son chicas.
¿Un tercio son chicas de los 55?
Sí.
O sea que mismo, sí. Está claro que las chicas van pisando fuerte en esto de fútbol, o tienen más intención de ir a Estados Unidos, no sé.
Sí, cada vez más. Siempre les ha costado un poquito más cruzar el charco, pero sí que estamos viendo una tendencia últimamente en que le tienen más ganas de dar el salto para allá.
Bueno, ¿se aplicará, creemos que por primera vez, la inteligencia artificial para monitorizar, para seguir a los chicos en el casting, incluso desde Estados Unidos? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, pues un poco nosotros, a raíz de todo el tema de la pandemia, que estábamos acostumbrados a traer entrenadores presencialmente a España y otros países, pues dimos un paso adelante y bueno, hemos hecho un conjunto de cámara, plataforma y métricas con unas tobilleras que hacen que, bueno, pues los entrenadores primero puedan ver el partido en directo, puedan hacer un, como se dice, interactuar, ¿no?, con los jugadores a través de la plataforma una vez haya acabado el partido, para hablar con las familias, hacer Zooms, Skype, lo que ellos quieran, y aparte, bueno, tener resultados de las tobilleras, de, bueno, pues lo típico, cuántos kilómetros corre, cuánto campo abarca, todo ese tipo de cosas que un poco están en el día a día del deporte profesional.
Estamos acostumbrados a las transmisiones convencionales por televisión, X cámaras, cada una con un punto de vista, pero aquí hay cámaras con inteligencia artificial incorporada que pueden hacer un seguimiento específico de un concreto sector del campo o de un jugador específico, sea cual fuera. Esto es una cosa realmente revolucionaria, ¿no?
Sí, bueno, son muchos clubes en Estados Unidos lo están haciendo, algunas universidades también. Básicamente, un poco cuando ya tienes el partido, ya lo que puedes hacer es, digamos que el jugador está, el delantero centro va a tener una ocasión de gol, pues bueno, puedes saber un poco qué es lo que está haciendo el defensa central del mismo equipo. Es una ventaja que eso, bueno, a día de hoy, hasta donde yo sé, solamente este sistema lo puede hacer.
Claro, porque estamos acostumbrados, una cámara, un punto de vista, pero aquí es una cámara, múltiples puntos de vista, ¿no?
Correcto, tiene un sistema y, bueno, él utiliza una serie de inteligencia artificial en el que hace que lo pueda visionar, pueda ver la perspectiva que él quiera.
Bueno, la gente se preguntará, ¿y qué hay que hacer para presentarse a este casting? Yo no sé si todavía está abierto o no. ¿Está abierto, José Moreno?
Bueno, nosotros tenemos abierto la web, tenemos ahí de aquí para afuera.com, tenemos una sección de eventos y ahí clarísimamente se ve ahí está toda la información y los horarios. Y bueno, yo animo, si alguien, aunque quedan plazas, queremos tener 3 partidos, uno de chicas, uno de chicos de 14 a 16 y otro de chicos de 16 a 18 que buscan más universidad. Entonces, bueno, hay plazas abiertas y yo les animo a que vengan.
Se precisa, creo que, una nota académica de 6, un nivel intermedio de inglés, lógicamente, para defenderte.
Correcto.
Y tener un buen nivel futbolístico. Tampoco hace falta que seas Maradona, ¿no?
No, a ver, no te voy a engañar. Todos los colegios, universidades, sobre todo las universidades, buscan buenos jugadores. Pero sí que es verdad que los colegios hay niveles para todos. Hay colegios que tienen un nivel de alto muy alto. Pero hay otros colegios, bueno, no buscan más el típico buen estudiante, que el fútbol es su hobby, pasión, y lo quiere para su equipo. Entonces, cuanto mejor seas en todo, mucho mejor para el colegio.
¿Cuántas ediciones lleváis llevando gente a Estados Unidos? ¿Muchas o no?
No, tenemos 10 años ya trabajando en este mundo. Empezamos con universidades, luego dimos el salto a los colegios, que son como mini universidades, y todos los años hacemos entre 5 y 10 eventos. Este año estamos más limitados por la pandemia, pero bueno, ahí estamos.
Oye, y una última pregunta. ¿En la Liga Americana y en la Liga Mexicana utilizan también esta tecnología, estas cámaras de inteligencia artificial? Entiendo que para captar talentos nuevos o incluso para fichar jugadores para el primer equipo. ¿En qué se utiliza?
Para fichar también, porque ten en cuenta como tienen todas estas métricas y todas estas cámaras, lo utilizan para todo, sobre todo en México. En Estados Unidos lo están instaurando ahora. Muchos equipos, pero sobre todo los mexicanos son pioneros en todo este sistema.
Fíjate, del ojeador clásico a lo que hemos pasado,
Sí, sí, exactamente.
Una auténtica revolución. Pues es José Manuel Díaz Tendero, director general de la empresa que se ocupa de todo. Se llama De Aquí para Afuera. Si estáis interesados en su página web todavía, estáis a tiempo de apuntaros para la prueba el sábado en Bodilla. José Manuel, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer, un saludo.
Vamos con las últimas noticias. En nada, en apenas una hora, debut de Inter Movistar en la Liga de Campeones de Fútbol Sala, Laura.
En la final a 8 que se juega en Croacia, a las 3 de la tarde, partido de cuartos contra el Ugra ruso, partido con ánimo de revancha, ya que el rival soviético le ganó en la final de hace 5 años en Guadalajara. Los madrileños vienen de ganar la Copa de España y la Supercopa y aspiran ahora a llevar el tercer título de la temporada a sus vitrinas. Buenas noticias en lo deportivo, con el regreso de Lucas Trípodi y el capitán Pola.
Ser ambiciosos, que no nos pueda la ansiedad de este primer partido de esta Final Eight y saber cómo tenemos que jugar, ¿no? Si jugamos con intensidad, si hacemos nuestro juego, creo que tiene muchas posibilidades de ganar.
Si gana su partido, se medirá en semifinales el sábado al ganador del Sporting de Portugal, KPRF de Moscú. El Barcelona, vigente campeón, ganó ayer su partido 2-0 ante el Dobovec. Se medirá en semifinales a los kazajos del Kairat Almaty, que eliminaron al Benfica en la prórroga.
Pésima noticia la de esta mañana. Contábamos la lesión de Dani Carvajal, pues Garbiñe Muguruza baja de última hora en el Mutua Madrid Open de tenis.
Iba a debutar esta tarde ante la americana Stephens, pero Garbiñe se ha sentido en las últimas horas de la lesión muscular en la pierna izquierda que le hizo ya retirarse hace unas semanas en Charleston. La dolencia ha ido a más y los médicos le han recomendado parar para que no se produzca una mayor lesión. Su lugar lo ocupa Danka Kovinic, repescada de la previa, y estaba previsto que se iniciase ahora el partido entre Paula Badosa y la checa Krejcikova. De momento no lo ha hecho. Mañana Sara Sorribes se mide a la rumana Halep. El sábado, sorteo del cuadro masculino con Rafa Nadal como número uno del torneo.
Y el domingo comienza ya a disputarse el cuadro masculino, en el que, recordad, no está finalmente Novak Djokovic ni tampoco Roger Federer. Y Carolina Marín ya está en cuartos de final del Campeonato de Europa de bádminton.
Igual que ayer, lo ha hecho sin demasiado dificultad, sin despeinarse demasiado, en dos sets, 21-12 y 21-11, en 32 minutos de partido ante la holandesa Soraya de Vis. Mañana se medirá ya buscando un puesto en semifinales ante la danesa Lain Kierderfel, una adversaria de mayor entidad.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedaréis dentro de apenas 3 minutos con las noticias 14 horas. Recordad, esta tarde tenéis una doble cita con el deporte a las 9 menos 5 a través del 106, también de la web de Telemadrid, aplicaciones móviles, la transmisión del Real Madrid Efes de la Euroliga. Partido importantísimo. Si el Madrid gana, forzará el quinto de la serie de cuartos de final. Y también es ahora a las 9, pero por el 101.3, el resumen de las noticias deportivas en Madrid al tanto con José Luis Poblador. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto.
Ese color naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Es que para defender la libertad
hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos para todos.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o entra en ine.es. Para poder ejercer tu derecho al voto con total seguridad, se recomienda llevar el voto desde casa y seguir todas las recomendaciones sanitarias. Comunidad de Madrid.